Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Empieza un programa despertador, empieza el programa de acompañar a la gente que hace un montón de cosas. Por ejemplo, hay gente que está trabajando y gente que está intentando dormir, pero antes que empezar con el contenido del programa, siempre me gusta repasar las noticias, y aquí siempre nos paramos en las noticias positivas, en las noticias que van cargadas de esperanza. Por ejemplo, los periodistas gráficos son los que se han convertido sin querer en actores protagonistas durante la crisis de los refugiados. Su labor no ha hecho enfrentarnos a una realidad que en principio nos podía parecer lejana, pero sin duda nos afecta, y mucho además. Sirve de ejemplo la foto de Aylan, el niño de tan solo 3 años que apareció muerto en una playa griega. La imagen, ya sabes, que removió nuestras conciencias y nos hizo replantearnos nuestra actitud frente al problema. Bueno, pues debido a su trabajo, los fotógrafos han sido testigos de historias, bueno, de historias que nosotros no podemos imaginar, y por ese motivo están aún más sensibilizados. Este es el caso, atención, de Warren Richardson, un reportero gráfico que ha recorrido 1.500 kilómetros a pie como gesto de solidaridad con los refugiados. El fotógrafo ha realizado andando el camino que separa Budapest de Ámsterdam, donde ha recibido el más célebre premio de fotografía periodística. Richardson ha ganado el World Press Photo por una instantánea en la que se ve a ciudadanos sirios intentando atravesar de noche la frontera entre Serbia y Hungría. El fotógrafo asegura que con su viaje a pie no ha tratado de recrear la dura experiencia de los refugiados. Algo dice que es imposible si no te encuentras en sus circunstancias, pero lo que sí ha querido mandarles es un mensaje para que sepan que no están solos. Es un bonito gesto que engrandece aún más la extraordinaria labor que realizan los periodistas gráficos. Son las 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Bueno, ya sabes que esta semana los ponedores, la audiencia de este programa de radio, la eligió para rendir homenaje a Nino Bravo. Eso significa que todos los días de esta semana hemos estado escuchando una canción del gran Nino Bravo. Bueno, pues desde el pasado lunes le hemos ido conociendo un poquito más, y hoy va a ser más especial si cabe, porque vamos a hablar con los que más saben sobre él. En esta hora, dentro de un momento, podremos conocer ni más ni menos que el museo dedicado a su figura, que está en Valencia. Como te digo, en un momento lo vas a conocer. Es viernes, toca saber el menú que podremos prepararles a nuestros conocidos, familiares y también amigos. Y es que vamos a conectar un día más con Alberto Valle, el cocinero universitario. Le puedes ir echando un vistazo en elcocineruniversitario.com y ver qué nos ha preparado, porque seguro que va a ser rico, fácil de preparar y a la vez económico. En cuanto al tiempo, ahora mismo en Madrid está diluviando, ahora mismo a las 4 y 8 de la mañana. Pero Gloria tiene más información y la va a compartir con todos nosotros. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Nos espera un día muy nuboso con precipitaciones en toda la zona norte del país, sobre todo a partir de por la tarde. El resto de la península también tendrá cielos tapados, llegando incluso a Baleares, aunque estas lluvias serán menos probables en Andalucía y en la zona mediterránea. En cuanto a las temperaturas, bajan en Baleares y suben en el norte del país. El sábado se esperan lluvias fuertes en Cataluña y el domingo siguen bajando las temperaturas.
No te preocupes si estás escuchándonos ahora y no estás durmiendo. Hay un montón de gente como tú escuchando a Gloria López, escuchando las noticias que te contamos, todo lo que hemos preparado para ti. Y es que en España hay muchísima actividad. Somos los responsables de poner en marcha el país. Somos los que estamos levantando España, nuestro bendito reino, claro que sí. No hay ningún tipo de problema. Somos muchos, somos los ponedores. Y los ponedores, cuando me llamáis a este teléfono, la verdad que sonáis muy bien.
Una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior, que es que los niños ayudan a otros niños.
Agricultor, también ganadero. Tenía mi camión que transportaba ganado para matadero y las cosas.
Mira, yo soy de todo, yo soy. Me levanto muy temprano. Yo soy triatleta.
Sigo como juez de paz en la localidad.
He descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais.
Pensaba venir a poner las calles aquí, pero he llegado y ya están puestas, tío. Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta.
Yo estoy mirando un almacén donde distribuyen cosas para Huelva, Cádiz, Granada, etcétera, etcétera.
Como casi 30 años que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día y la mañana.
Pues he salido de Miami hace 2 horas. Voy con el coche, voy por la Interestatal 95, rumbo New Jersey.
Soy un viaje de seguridad que os escucho todas las noches.
Yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
Un montón de actividades, un montón de gremios, un montón de profesiones que están poniendo las calles con nosotros. Hay jueces que están ahora mismo dictando sentencias. Hay arquitectos que están con sus proyectos. Hay estudiantes. Está la gente que no puede dormir, la gente que está enferma, la gente que está en una cárcel escuchándonos. Hay un montón de actividad y todos formáis parte de mi equipo. Sois parte de este programa de radio. Y estoy muy orgulloso de la audiencia que estamos consiguiendo, te lo prometo, estoy muy orgulloso. Ahora mismo en Twitter somos 4.091 seguidores. Eso significa que en tan solo 2 días casi hemos conseguido 100 nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter. Y gente que nos llama por teléfono, que marca un teléfono gratuito, que recibe a cambio además el diploma que certifica que es eso, un ponedor de calles. Bueno, si hoy es el primer día que nos escuchas, estas son nuestras vías de comunicación. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues son el teléfono gratuito 950-6006, al que ya nos podéis llamar. También estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y en el correo electrónico del programa, Poniendo las Calles, @cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Me encantan cuando los ponedores me van pidiendo canciones. Gua en Twitter nos dice: Pulpo, ponme por favor la canción del inquilino comunista. Bueno, pues aquí va una de ellas. A ver si te gusta. 4:11, estamos en directo en COPE. Buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es el protagonista de nuestra semana, Nino Bravo, el gran Nino Bravo. Y bueno, hay un museo que se le ha dedicado a él en su pueblo natal, en Ayelo de Malferit. Y como también está en Valencia, hemos podido encontrar objetos personales suyos y conocer más y mejor a este pedazo de artista. Vamos a hablar ahora con la encargada de ese museo, con Mónica Vila. Muy buenos días, Mónica.
Buenos días.
¡Qué grande Nino Bravo!
Sí, sí, la verdad es que sí, muy grande, la verdad. Es uno de los cantantes más conocidos y queridos en el panorama musical.
¿Y tanto da su figura como para hacerle un museo?
Sí, sí, la verdad es que sí. Aquí en su pueblo natal, en Ayora de Malferit, es muy querido y la verdad es que vienen muchos visitantes a visitarnos al museo. Uh-huh. Ya no solo de Valencia, de lo que es la comunidad valenciana, también de toda España e incluso de fuera, que uh-huh. de gente que ha cruzado el charco para venir a ver el Museo de Nino Bravo.
Uh-huh. Cuando uno entra por primera vez en el museo, ¿qué es lo que se encuentra?
Pues a ver, el museo, a ver, realmente es un espacio que está dedicado a mantener viva la memoria del cantante.
Muy bien.
¿Vale? Y recoge un número importante de objetos personales y también lo que son profesionales. Uh-huh. A ver, la mayoría están cedidos por la familia, amigos de Nino Bravo también y los fans que nos hacen donaciones al museo.
Qué bien.
La verdad es que tenemos dos grandes salas de exposición y se pueden encontrar lo que son partituras originales, uh-huh. lo que son los trajes que él utilizó.
Sí, que eran muy de la época allí, de los 70 y 60,
sí,
¿verdad?
Sí, uh-huh. sí, muy moderno también para la época, sí, la verdad es que sí. Son trajes que él ha utilizado pues en actuaciones, en conciertos, en alguna gala en televisión.
Qué
y
bueno.
Nosotros tenemos los trajes originales que a la gente le llama mucho la atención verlos, porque es como que lo están viendo otra vez. Y tenemos también pues lo que son pues su DNI.
Qué fuerte. Las camisas también, las camisas que llevaba tan setenteras.
Sí, todo, camisas, pantalones, chaqueta, un mono también muy característico que utilizaba él en los conciertos.
Yo recuerdo, Mónica, una camisa que tenía con un cuello pato que el pico le llegaba casi a la altura del apéndice. Era espectacular, qué grande Nino Bravo. ¿Tú le llegaste a conocer?
No, yo no llegué a conocerlo, uh-huh. No llegué a conocerlo.
¿Y desde cuándo empezaste a sentir pasión por él como para encargarte de su propio museo?
Llevo ya unos cuantos años encargándome del museo.
Uh-huh. Madre mía.
El museo está... la idea de construir el museo viene de hace muchos, muchos años. Cuando se hizo el primer homenaje aquí en la población.
Uh-huh.
Y yo, por circunstancias, entré cuando ya estaba todo construido lo que es el museo, pero bueno, ahí estoy yo para ver a los visitantes que vienen, yo estoy allí recibiendo y todo.
Bueno, Mónica, pues vamos a dar la información para todos nuestros ponedores de calles que ya me están machacando en las redes sociales, que por favor, Pulpo, que diga dónde está, porque yo este verano voy a pasar por Valencia. Así que cuéntanos horarios, precios, qué hay que hacer para entrar, si tienen que ponerse una camisa de cuello de pato, cuéntamelo.
Mira, te comento. Lo que es el museo está abierto los fines de semana.
Bien.
Cuando la gente nos puede visitar los sábados por la tarde de 6 a 8 y los domingos por la mañana de 11 a 1 y media. Normalmente se pueden concertar también los otros días, se concertan citas con antelación llamando por teléfono.
Bien, muy bien.
Pues hay gente que viene de fuera, pues por lo menos para poder ponerse en contacto con nosotros.
Uh-huh. ¿Y Aiello tiene ya una calle a nombre de Nino Bravo?
Sí, claro
perfecto,
que sí.
Perfecto.
Claro.
Pues, Mónica, yo me voy a quedar con tu número, porque yo tengo que ir a hacer un par de eventos por la Comunidad Valenciana este verano.
Sí.
Y buscaré una horita o dos horitas para visitar el museo y verlo, porque me apetece muchísimo conocer esas cosas de Nino Bravo.
Claro, no, te va a encantar. La verdad es que vale la pena venir a verlo. Yo desde aquí, desde Aiello, os invito a todos los que puedáis que paséis a visitarnos, uh-huh. porque es una colección digna de ver. La verdad es que la gente sale emocionada, ponemos un audiovisual en una sala que es para grupos de gran capacidad, uh-huh. y se proyecta un documental que se llama Nino Bravo, historia de un mito, y es muy personal y muy emotivo. La gente incluso sale llorando a veces.
Llorando, y me imagino que todo el mundo se cogerá allí para cantar fuerte las canciones de Nino Bravo, ¿no?
Claro que sí.
Pues Mónica, nos veremos pronto, porque yo quiero estar en ese museo de Nino Bravo, que está en Aiello de Malferit, que es además la población natal de Nino Bravo. Y me imagino que estás sintiendo ahora mismo que te estoy abrazando, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Muy bien, Mónica, pues un beso muy fuerte y gracias por esta información.
Espero verte pronto por aquí.
Hasta luego.
Y a todos los que quieran también.
Gracias, muchísimas gracias.
Un besito, un saludo.
Hasta
gracias.
Luego. Seguimos poniendo calles en la COPE, que hay que levantar España, señora, que hay que levantar España.
Y que no adiós.
Nuestro saludo a todos los valencianos que nos estén escuchando. Gran Nino Bravo y un montón de mensajes que nos están llegando a las redes sociales. Nino Bravo, con toda la semana que le hemos dedicado, siempre se nos quedarán un montón de canciones por sonar, pero siempre estarán dentro de nuestro corazón. Beatriz Calderón, tienes un montón de mensajes tú ahí.
Sí, mira, Luis Servía dice: si mal no recuerdo, Amparo, mi esposa y yo, que éramos novios hace unos 50 años, lo vimos en directo en la discoteca Florida de Fraga, donde venían los cantantes más importantes de la época: Karina, Xavier Cugat, Abelain, Demi Rusos, Dúo Dinámico y un largo etcétera. Sebas Vera dice: junto a Camilo VI puede que estemos hablando de los más grandes, sí, sí, de la historia. Y María Teresa Fernández: sí, hay veces que la vida es una paradoja. Nino Bravo se fue demasiado pronto, pero su estela ha sido tan enorme que al final se ha convertido en un cantante atemporal. Es increíble que después de tantos años de su muerte, generaciones de su época y de la actualidad sigamos su música como si no hubiese muerto.
Qué bien explicado, qué bien dicho y qué bien reconocido. Me encanta. Son las 4:20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio, de lunes a viernes entre las 4 y las 6, porque a las 6 ya sabes quién viene: Herrera en COPE.
Luego te irás, luego te irás, diciendo adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Emi Osuna, Víctor Carrillo, Javi, Feike y también Arancha Lancho ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Gracias, sois nuestros últimos y recién venidos seguidores, nuevos ponedores. Gracias. De la mañana. También se une a nosotros David, que nos sigue en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles, y Paco Jurado Martín. Bienvenidos, gracias. Espero que os sintáis como en vuestra casa. Estamos poniendo las calles y ahora lo que nos toca es poder contar noticias más interesantes, las más interesantes del día, además aquellas que las vas a escuchar por todos los sitios. Beatriz Calderón nos las va a resumir y nos la va a contar. Bea.
Miguel de Cervantes es hoy el protagonista indiscutible de la jornada. Este viernes 22 de abril se conmemoran 400 años de su fallecimiento. Algunos me estarán escuchando, Pulpo, y dirán: pero no murió un 23 de abril, que es cuando se celebra el Día del Libro. Toda la vida se ha dicho eso, ¿verdad? Que
sí,
haya,
¿verdad?,
muerto el 23 de abril.
23 de
igual
abril.
Que William Shakespeare. Pues no, el 23 fue enterrado, pero su muerte fue el día 22. Por este motivo, hoy va a haber infinidad de actos en honor a uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Por ejemplo, en Alcalá de Henares, ciudad que le vio nacer, han organizado para hoy un cortejo fúnebre simbólico. Y el Ayuntamiento de Madrid organiza desde hoy y hasta el 31 de diciembre, todos los viernes, visitas guiadas a la tumba del escritor en el convento de las Trinitarias. Se sabe que fue allí enterrado hace un año.
Sí.
O sea, es muy reciente este lugar de peregrinaje. Este jueves en el Congreso se le homenajeaba. Miguel de Cervantes tomaba el Congreso de los Diputados, interpretado por un crítico e irónico Manuel Tallafé.
Yo, señorías, escribí el Quijote en dos mañanas y a una mano. Y ustedes, que son 350 pares de manos, lleváis 3 meses para echar una firma y llegar a un acuerdo de gobierno.
Ay, si hicieron antes levantar la cabeza.
¿Cómo la ha colado,
¿no? ¿Cómo las tiramos?
¿Cómo la ha colado? ¡Qué bueno!
De un español con estrella a una estrellada. Estaba cantado, pero no ha sido hasta este jueves cuando el juez del caso Taula ha pedido al Supremo que Rita Barberá sea investigada por blanqueo de capitales.
Claro.
La exalcaldesa de Valencia es senadora y el magistrado pues no puede abrir causa contra ella. Lo tiene que hacer el alto tribunal. Hoy, 6 de los imputados en este caso van a declarar también por turnos ante el juez. Te recuerdo que están siendo investigados todos los miembros del equipo de gobierno de Barberá durante su etapa al frente del ayuntamiento. Solo faltaba ella. Y ahora, pues, ya se le ha pedido al Supremo que abra esa investigación. Con la que está cayendo, no va a haber cárceles en España para tanto político y empresario corrupto. De hecho, actualmente nuestra tasa penitenciaria es ya un 32% superior a la media europea. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo es posible? ¿Tanta delincuencia tenemos?
¿Pero cómo es posible?
Pues no. Según la red de organizaciones sociales del entorno penitenciario, esto se debe únicamente a la dureza de nuestro Código Penal, vamos, que ponemos las penas muy largas. Nuestro país tiene una de las tasas de delincuencia más bajas, que siempre hablamos de cosas malas de España, pues hay que hablar de alguna buena. Y en toda Europa somos de las más bajas en delincuencia, en homicidios, en robos, en narcotráfico. Pero, sin embargo, nuestros presos están 18 meses de media entre rejas, mientras que en Europa la media es de unos 7 meses. Esta ONG asegura que para determinados delitos las penas no deberían ser de prisión, sino de servicios sociales. Y así acabaríamos con este problema de tener a tope nuestras cárceles.
Pues sí.
Vamos con una buena noticia, porque este verano llega a España la telefonía totalmente gratuita. Esta es de las que te encanta.
A ver.
No hay trampa ni cartón, ¿eh? Te cuento. Freedom Pop va a ofrecer llamadas, datos y SMS gratis sin cuotas ni permanencia. Totalmente gratis. Parece increíble, pero no. El funcionamiento de la compañía es muy parecido al de Skype. Tú puedes usar el servicio de forma gratuita hasta un límite. Rebasado ese límite, empiezas a pagar. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde Freedom Pop ya trabaja, pues los clientes tienen 500 minutos de voz. Es muy interesante, ¿eh?, la oferta.
Pues sí.
500 minutos de voz, 500 megas. Todo lo que es un poco escaso, pero
un poquito,
bueno.
Eso te ves dos cosillas y te has quedado ya sin datos.
Pero, hijo, para llevarte la tableta, por ejemplo, de vacaciones, 15 días, no te viene mal. Y 500 SMS gratuitos al mes. Si se sobrepasa ese consumo, se puede adquirir un bono. De los 4 millones y medio de usuarios que tienen en Estados Unidos, solo uno son de pago y con eso han conseguido ser rentables.
Bueno, no está mal.
No está mal la oferta,
¿eh? No está mal la oferta.
Freedom Pop.
Vale, convócales a una reunión la semana que viene. Que se venga
a
por
las
aquí.
6:15 de la mañana. Muy bien, se lo diremos. Como siempre te traigo una noticia de ciencia curiosa. Hoy, Pulpo, vas a saber por qué el primer día que dormimos fuera de casa no descansamos. ¿A ti no te pasa?
Muchísimo, sobre todo cuando viajas a Estados Unidos, que te levantas enseguida, súper
pronto.
Bueno,
eso puede ser por el jet lag. Pero aquí, si te vas ahí a, yo qué sé, a Comillas, por ejemplo, y duermes en el hotel, ¿tú pegas ojo?
Pues si estás comiendo, pues no. Claro, es que no. Yo, la primera noche es la más fastidiada. Ahora, no me preguntes por qué, porque no lo sé, Bea.
Vale, pues es muy fácil. Como diría Antonio Recio, de la que se avecina, tenemos un mecanismo ancestral de defensa. Y entonces se activa. Nos mantiene alerta cuando dormimos en un sitio nuevo. Estamos vigilantes y, aunque no lo creamos, uno de nuestros dos hemisferios cerebrales está completamente despierto mientras el otro duerme.
Me lo creo.
Se ha hecho el estudio y entonces se veía como uno de los hemisferios
me lo creo.
Estaba completamente inactivo.
Con
y el otro abiertos. Y el otro estaba pa, nada,
zasca.
Pensando todo el rato, ¿qué te parece?
Me encanta.
Pues por eso no duermes la primera noche, pero luego ya la segunda sí.
Pues yo llevo con esto desde el 1 de septiembre.
Pero esto es otro problema aparte, igual que el del jet lag.
Yo me acuerdo cuando Espósito hacía la mañana, que Herrera todavía no había venido, todos los días arrancaba con lo mismo. Hay que ver lo que me cuesta madrugar, hay que ver que yo no me hago este horario. Pues joder, Espósito, imagínate yo desde el 1 de septiembre con este horario. Que estoy, de verdad, dado la vuelta.
Bueno, pues él al final pasó ese añito ahí como pudo. Ahora está en un horario prime time, ¿eh? Ahora está feliz de la vida.
Y ahora lo está petando, el expo.
Bueno, la noticia del día recoge todas las portadas de los periódicos, tanto de ámbito nacional como internacional. Es la muerte de Prince. De hecho, le ha robado más de una portada a la reina Isabel II, que estaba de cumpleaños.
Claro.
Polémico, genial, imprevisible, el compositor y cantante fallecía en su casa de Minnesota a los 57 años. Se investigan las causas de su muerte, Pulpo, que no están nada claras. Todo es un poco raro. Hace unos días, su avión privado realizaba un aterrizaje de emergencia porque se dijo que se encontraba mal, pero al día siguiente aparecía en un concierto y se le veía estupendamente. Y ahora esto. Hablan de una gripe mal curada. Bueno, una vez que le realicen la autopsia sabremos más.
Sí, además muere en su casa, que a la vez era uno de los mejores estudios de grabación del mundo, Paisley Park. Han grabado ahí los más grandes artistas. Y era un tío raro, pues claro que era un tío raro, un tío súper extraño, era un genio. Yo creo que todos los genios tenían sus rarezas.
Sí, en el punto de locura, sí.
Pero afortunadamente nos ha dejado muy buenas canciones, aunque a Carlos Herrera no le guste nada Prince.
Bueno, ¿y qué le vamos a hacer?
Otro rarito.
Pensando.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
4:30, 3:30 en Canarias, en directo en la cadena COPE. Esta canción se la dedico a toda la gente que tenga más de 60 años, a los abuelos, a las abuelas, el gran bambino. Yo me pongo en pie.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no los comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón. Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Y cuando creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentre enfadado y triste pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor y te quiero y quiero de esa forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea en la zona, soy de carne y hueso. Y quizás mañana tú oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez paciente de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando y que me estás mintiendo. En mi propia cara, de mi sentimiento y de mi corazón.
Muy grande, Bambino, muy grande, Bambino. Siempre merece la pena echarle un vistazo a su discografía y escuchar las letras de este artista que nos gusta a la inmensa mayoría. 4:33 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos y por formar parte de este equipo que pone las calles y que va levantando poco a poco España. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006. Teléfono que la persona que lo marca y entra en antena recibe después el diploma oficial de la cadena COPE, el diploma oficial del programa Poniendo las Calles, que certifica que eres eso, un ponedor de calles. Nos vamos hasta Miranda de Ebro, ahí está Pedro, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿A qué te dedicas?
Soy vigilante de seguridad.
¿Cuántos vigilantes hay ahora mismo trabajando, hermano?
Pues sí, la verdad es que sí. Es un sector encima que nos tienen bastante mal mirado, pero bueno.
¿Pero quién os mira mal? Porque eso entonces hay que cambiarlo radicalmente, porque si no fuera por vosotros, ¿qué serían de las pertenencias de los propietarios?
Pues bastante, la verdad es que sí, pues siempre somos el segurata, el que nos llama la atención.
Bueno, pero no sé, yo es que creo que hacéis un trabajo muy importante. La gente se queda muy tranquila cuando pone en su urbanización, en su garaje, en su empresa un vigilante. Al fin y al cabo estáis protegiendo.
Pues sí, la verdad que sí, que hacemos un trabajo que ayudamos bastante a la gente, aunque no lo vean, pero es así, ayudamos bastante.
¿Y la noche qué pasa? ¿Que se hace súper larga?
Bastante, yo estoy tirado aquí en una cantera.
Joder.
Y la verdad que se hace duro, ¿eh?
Claro, y tú tienes que estar vigilando allí por si se llevan la montaña.
Pues la montaña o algún peñasco que caiga encima.
Joder. ¿Estás en garita, en furgoneto? ¿Qué, dónde estás?
En un todoterreno, dando vueltas por las pistas que hay.
Madre mía, ¿y cuándo estiras las piernas?
Pues eso es lo que nos quejamos muchos. Que están más pendientes de vigilarnos a nosotros que mirar por nosotros un poquito.
Madre mía. Oye, escúchame entonces, Pedro, porque si estás vigilando, ¿qué tipo de piedra es? ¿Será una piedra que tiene bastante valor?
No, la maquinaria, el cableado que hay de los transformadores, todo este tema.
Es verdad, es que como hay tanto chorizo ahora que se llevan el cable, se llevan todo encima, os dan de guaspas a vosotros también, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, porque no... O sea, nosotros nos sueltan aquí y con tu pan te lo comas y tú con tu pan te lo comas.
¿Has pasado miedo algún día, Pedro?
Pues no, la verdad que no, porque en este servicio concretamente llevo como 3 meses o así. Uh-huh. Pero no, la verdad que no, que bien. No hay ningún problema, pero bueno, siempre tomas tus medidas.
Claro, ¿vas armado?
Pues no, es una de las cosas que no entendemos, que en los tiempos en los que estamos no miren un poco más por nosotros, ni la empresa, ni la gente que se tenga que encargar de eso.
Madre mía. ¿Y lleva mucho tiempo del tema de segurata?
Pues llevo 12 años.
Bueno, o sea que tienes experiencia.
Sí, he trabajado en varios sitios.
Ajá.
He trabajado en centrales nucleares.
Uf.
He trabajado de escolta privado.
Muy bien.
He trabajado en supermercados.
Madre mía. ¿Y siempre con la misma empresa?
No, esta es mi tercera empresa.
Uh-huh. Bueno, estás en Miranda de Ebro. Estoy viendo en el ordenador que estás a 5 grados. Hace fresquito, ¿eh?
Sí, no está mal, no.
Jolín. ¿A qué hora empieza a clarear por allí?
Aquí, pues sobre las 7:30, las 8.
Muy bien. Saluda a un compañero que te está mandando un mensaje en Facebook. Se llama Raúl, que está vigilando precisamente una central nuclear.
Pues mira.
Soy mucha gente, ¿eh?
Muchos, la verdad que sí, que es un sector que mueve mucha gente y hay grandes, grandes profesionales, hay muchos que son, pues eso, los gorilas de turno, que son los que nos ponen mala fama,
uh-huh.
Pero en el fondo, la verdad que hay grandes, grandes profesionales.
Mira, ahora en Twitter hay uno que te quiere dar envidia, se llama Tony Sierra, y dice, yo estoy vigilando tumbado en una tumbona. Claro, es que este tío está vigilando en Santa Cruz de Tenerife.
Claro, claro, así se puede, así se puede.
Así se puede, ¿verdad?
Así sí.
Bueno, Pedro, te vamos a ir preparando el diploma de ponedor de calles.
Muy bien, muchas gracias.
Y te agradezco un montón que nos hayas elegido para acompañarte en tu noche.
Y vosotros a nosotros que nos hacéis mucha compañía, de verdad.
Pues de eso se trata. Pues te dejo que viene el cocinero universitario, ¿vale?
Venga, ánimo.
Un abracito, Pedro.
Igualmente.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, ya sabemos que estamos a viernes, son las 4:37 de la mañana. Y con ello, pues, las recetas de nuestro cocinero universitario, Alberto Valle. Vamos con la primera receta, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
Hola.
Pues vamos con la primera receta. Ensalada de cuscús y lentejas.
Qué
ingredientes
rico.
Para 2 personas. Una taza de cuscús, una taza de caldo, un tomate pequeño, media cebolla, medio bote de lentejas, un puñado de pasas, 20 hojas de perejil fresco, 15 hojas de hierbabuena, también fresca, el zumo de medio limón, media cucharita de comino molido, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y sal. ¿Cómo lo preparamos? Lo primero que hacemos es hidratar el cuscús. Calentamos la taza de caldo, ya sea de pollo o de verdura, el que más os guste. Y cuando empiece a hervir, apagamos el fuego. Añadimos al caldo caliente un puñado de pasas, la taza del cuscús y mezclamos todo bien. Dejaremos que el cuscús se hidrate y consuma todo el caldo. Ahora, en un bol, echamos el resto de ingredientes con todos los ingredientes bien picados. Incorporamos el cuscús hidratado ya al bol y por último le añadimos un chorrito de aceite de oliva, el medio zumo de limón, un poquito de pimienta negra y sal.
Wow.
Mezclamos todo bien,
bien
y lo meteremos a la nevera unos 30 o 45 minutos para que esté la ensalada bien fresquita. Y ya tenemos una ensalada rica, sana y que puedes llevártela al trabajo en un tupper.
Muy buena idea y muy buena puntualización, Alberto. Me parece súper interesante. Estamos hablando con el cocinero universitario. Le puedes seguir en las redes sociales, cocineruniversitario.com. Alberto, vamos ahora con un plato, por favor, de carne. Concretamente con la paletilla de cordero asada en mojo y cilantro.
Pues para la paletilla de cordero asada en mojo cilantro, los ingredientes son una paletilla de cordero, un manojo de cilantro, 1 o 2 dientes de ajo, una cucharada de comino, medio vaso de aceite de oliva virgen extra y sal. ¿Cómo lo preparamos? Lo primero que vamos a hacer es el mojo verde, o también conocido como mojo cilantro. Cogemos un recipiente de batidora Echamos el cilantro, uno o dos dientes de ajo, ya al gusto de cada uno, una cuchara sopera rasa de comino molido y medio vaso de aceite de oliva virgen extra con un poquito de sal. Le damos candela a la batidora y una vez que esté bien todo bien pasado, lo que vamos a hacer es reservarlo. Ahora, cogemos una fuente de horno con un buen trozo de papel de aluminio. Ponemos la paletilla de cordero encima, le hacemos unos cortes a la paletilla para que el sabor de nuestro mojo entre bien adentro. Pintamos la paletilla con el mojo, que vaya bien de mojo, y tapamos con el papel de aluminio. La vamos a meter 24 horas en la nevera y esas 24 horas va a ser el secreto de este plato. Va a macerar y va a coger muchísimo sabor. Pasadas las 24 horas ya solo nos quedará meter al horno. 150 grados durante 2 horitas y pasadas las 2 horas le quitamos el papel de aluminio. Lo que vamos a hacer es dorarla. Volvemos a meterla al horno 15 minutos y 180 grados.
Wow.
Y a disfrutar de este platazo de arte.
La verdad que tiene muy buena pinta. Muy buena pinta, cocinero universitario. Ahora nos vamos con el postre. ¿Con qué nos vas a sorprender?
Ahora el postre que te traigo es semiesfera de chocolate rellena de helado y arena de galleta. Ingredientes que necesitamos: una tabla de chocolate. Una tabla, no, una tableta, si no va a ser mucho chocolate. Fruta cortada, helado, galletas con pepitas de chocolate y unos globos de cumpleaños.
Ole.
¿Cómo lo preparamos?
Venga.
Fundimos la tableta de chocolate al baño María y una vez fundida la tableta, hinchamos los globitos de cumpleaños. Una vez hinchados los globitos, los mojamos en ese chocolate que hemos hecho hasta calcular más o menos una semiesfera. Le damos la vuelta al globo con cuidado y la parte donde está el nudo, la que no se ha sumergido en chocolate, la vamos a meter dentro de un vaso y directamente lo meteremos al congelador para que el chocolate endurezca. Ahora lo que vamos a hacer es picar las galletas y reservarlas. En el plato donde vayamos a servir nuestro postre, ponemos la galleta hecha arena en medio, encima la fruta cortada y el helado. Yo en mi vídeo de fruta le pongo plátano, arándano, frambuesa, fresa, ya que cada uno le ponga la fruta que más le guste o el helado que más le apetezca. Ahora, sacamos el chocolate del congelador y pinchamos los globos con un palillo. De esta forma ya vamos a tener nuestra semiesfera de chocolate. La vamos a usar a modo de tapadera. Tapamos la galleta, la fruta y el helado, que solo veamos en el plato una semiesfera de chocolate, como si fuera una campana. Y ya nos queda el toque del toque, que es el ingrediente secreto, un poquito de chocolate caliente de estos a la taza. Se lo echaremos por encima a nuestra semiesfera y ese chocolate de la semiesfera empezará a derretirse y a descubrir todos los ingredientes que tenemos dentro, que es la arena de galleta,
wow,
la frutita cortada y el helado, y eso va a ser una explosión de sabores en la boca.
La verdad que todo tiene muy buena pinta. Todas las recetas las puedes ver en videoclip, las puedes ver en vídeos con explicaciones del propio Alberto Valle, el cocinero universitario, en su página web. Te recomiendo que lo veas, cocineruniversitario.com. Así que Alberto Valle, cocinero universitario, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Hasta luego. Las 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias, dice Pilar Andrés Álvarez. Pues por tu culpa, tengo que poner la radio a las 4:30 y pienso, ¿me pondrá hoy el pulpo música de los 70? Es que soy chica del 56 y para mí es la mejor, por si acaso seguir escuchando Poniendo las Calles. Gracias por el programa. Bueno, suenan muchas canciones también de los 70. Mira, hoy vamos a ver cuántos son de los 70. Hoy, una que va a sonar a después de las 5.
Además, a Herrera esa década le gusta, ¿no?
Le gusta mucho.
Los 80, sí, a la que le pone Vero.
Sí, le gusta bastante esa.
Mira, Charo González, buenas madrugadas, Carlos. Mi marido tiene una igual, y se refiere a la chaqueta.
Ah, de la de fluorescencia, ponedor. qué buena.
Dice, le mando un saludo para él que lleva 2 noches que os escuche y una semana por fin trabajando de seguridad. Así que ya tenéis otro ponedor de calles más. Anoche, no sé si leíste mi mensaje, nos dice Charo, porque me dormí antes de tiempo. Cosa rara en mí. Un abrazo para todos desde Huelva.
Muchas gracias, Huelva. Gran ciudad, preciosa, por cierto. 4:43, hora menos en Canarias. José Antonio Almiñana dice, hola Pulpo, felicidades a Bea con retraso. Esta semana estoy de noche y no os puedo mandar mensajes, pero aquí estoy. Me gustó mucho que te acordases de los presos anteayer. Mensaje se refería al viernes. Pues claro que nos acordamos de los presos, por supuesto, y de los enfermos y de la gente que está sola. Siempre, y lo tenéis que tener muy claro, ponedores, siempre estamos del lado del más débil. Siempre, siempre, porque es el que más nos necesita. Y nos sentimos bien estando en ese lado. Así que, y lo decimos con el corazón. Más mensajes, vea.
Pepe Vidal dice, a mí me quedan 2 horas para terminar.
Uy, qué
sale
bien.
En nada.
Qué bien. Y ahora, 2 mensajes que van unidos. Carlos de Badajoz quiere tener un detalle con su mujer, Sole, y su madre, Juani. Hoy es su cumpleaños, el de las dos, dice, y hay una canción que se ha convertido en casi un himno en su familia, es Color Esperanza de Diego Torres, y es porque en concreto le marcó mucho a su madre y siempre se la pone cuando necesita motivarse y alegrarse. Y esta es la misma canción que nos pide por correo electrónico Sebastián Carneiro, un mensaje que escuchabas el otro día y que decía algo así como: buenas pulpos, soy uruguayo y vivo en Madrid desde hace más de 10 años. Estamos pasando por un momento difícil en nuestro país por motivos del cambio climático. Ha pasado un tornado por la ciudad de Dolores, que pertenece al departamento de Soriano, y muchas familias están en plena calle. Solo pido que hagamos llegar un mensaje positivo a las familias y dedicarles una canción de Diego Torres que se llama Color Esperanza. Un saludo, pulpo, y que sigamos poniendo las calles. Pues te digo lo de siempre. Siempre hay que ver las cosas el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Son situaciones difíciles y seguramente que una canción, por lo menos durante 3 minutos, que es lo que dura, les va a apartar del problema.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará.
Las 4:48 de la mañana en directo estamos poniendo las calles, estamos levantando España, orgullo de poder decir España tranquilamente, no pasa nada, estamos en España, no pasa nada. Y Chelo nos escucha desde Vitoria, dice que le da vergüenza entrar en antena, pero que quiere que la nombremos, que ella es una ponedora de calles. Chelo, mi beso, mi abrazo, gracias por escucharnos. Manuel está en Huelva y él desde Huelva quiere saludar a Charo y a Inara del Rocío, su mujer y su hija. Es decir, saludos entre familias, me gusta. 4:48, hora menos en Canarias, abramos el teléfono gratuito, el 950-6006, y demos la bienvenida a Isabel. Isabel, ¿cómo estás?
Bien, el pulpo, ¿y tú qué tal?
Yo bastante bien, un poco, ya despierto. ¿Tú por qué no estás dormida ahora?
Yo no estoy dormida ahora porque me he desvelado, no os oigo siempre, porque yo habitualmente las calles las pongo pues de 2 de la tarde a 10 de la noche, que es mi horario de trabajo, perdón. Pero hoy estoy así un poco desvelada y yo soy del 65, ¿vale? estoy pensando en llamarte desde que habló hace, no sé, debe ser un mes o algo así.
¿Sí?
Habló otro chico, bueno,
un
otra
ponedor.
Persona, sí, que tenía creo que 50 años y dijo,
¿sí?,
que estaba estudiando.
Uh-huh.
Bueno, yo también estoy estudiando, estoy haciendo un ciclo superior de administración y finanzas, me queda una asignatura, mañana tengo un examen de matemáticas financieras y estoy estudiando un poco.
Me imagino. ¿Y cómo lo llevas?
Sí. Bueno, pues lo llevo, pues yo creo que bastante bien, bastante
uh-huh.
bien, bastante bien para la dificultad que tiene. Creo que a pesar de que llegas a una edad, te tienes que reinventar.
Qué bueno, qué bueno.
Porque si no te reinventas,
qué bueno.
te tiras por una ventana.
Qué bueno.
Este ha sido mi caso, por ejemplo.
Uh-huh.
Yo me separé cuando tenía 45 años, ¿de acuerdo?
Sí.
Primero hice un ciclo de secretariado y luego aprobé. No tenía trabajo, encontré trabajo hace año y medio, me hice un ciclo de administración y finanzas, estoy ahora haciéndolo, me queda una asignatura. Yo lo que quiero decir desde aquí es una cosa, es que, a ver, que yo, por ejemplo, el año pasado, este año no, porque ya además estaba trabajando y tampoco me correspondía, pero cuando empecé segundo, yo no tenía trabajo en aquellos momentos
uh-huh.
y solicité una beca.
Uh-huh.
Y me concedieron la beca a pesar de tener una edad.
Fíjate.
Porque cuando yo empecé a estudiar con 45 años, pues la gente se reía un poco de ti.
te mirarían rara, ¿no? Y todo.
Hombre, tú imagínate la situación, Pulpo.
Ya.
Imagínate la situación. Una clase de chicos de 20 y pico de años. A mí me llamaron cuando sobraron plazas y yo empecé un mes el curso más tarde. Llego yo allí. En fin, con unas pintas de maruja que espantaban. Hombre, la gente te mira raro. O sea, te mira raro.
Pero luego, tú ibas a lo tuyo, ¿verdad, Isabel?
Pues la gente luego te va conociendo y te va tratando, y te van tratando bien y te van aceptando, pero de principio chocas. Porque
claro.
realmente chocas. Y yo le diría a la gente, a las personas que tienen una edad, que todavía, a ver, estamos... Yo creo que en la mitad de la vida, más o menos, ¿no? Porque ya una parte de nuestra vida efectivamente ha pasado. Pero que te encuentras con que, bueno, te separas, no te separas. Bueno, la vida da muchas vueltas. Yo me separé y he vivido situaciones muy complicadas que no voy a contar, porque uh-huh. yo si algo hay, es que yo no doy pena, ¿vale?
Uh-huh.
Me parece, bueno, te tiene que dar pena la gente que sufre, que está pasando... enfermedades y tal, pero
pues
por
sí.
lo demás hay que tirar para adelante
pues sí.
y hay que reinventarse.
Pues sí.
No hay otra.
Isabel,
no
me encanta que estés con nosotros. Espero que este programa también te sirva para acompañarte cuando en estos momentos de desvelo, que es lo que te está pasando hoy, y que nos tienes aquí. Cualquier canción que te apetezca un día, que no te cortes, que nos llames, que estaremos encantados de escucharte, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias, Pulpo.
Un abrazo muy fuerte, Isabel. Te mandamos
Venga,
un diploma gracias. De ponedora de calles, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Las 4:52, hora menos en Canarias. Lo que vamos a hacer ahora es contar las noticias más interesantes, las que más van a dar que hablar, y también las cosas más curiosas que hemos encontrado por ahí. Beatriz Calderón.
Pues mira, Pablo Iglesias va a seguir hoy siendo noticia porque nos tiene a los periodistas contentos. Este viernes visita Navarra por primera vez y veremos cómo le recibe la prensa después de que ayer varios compañeros le plantaran durante un acto académico, como dijo él. ¿Por qué se levantaron los periodistas y se fueron? Fue así, ¿eh? Se levantaron. Y se fueron.
Y fuera.
Pues porque no se puede faltar tanto al respeto a una profesión. Iglesias criticó tranquilamente la labor de buena parte de los compañeros que siguen a Podemos, a su formación, porque él asegura que están obligados por sus medios de comunicación a hablar mal de su partido. Es decir, que están amenazados, debe ser, por los jefes, los directores de los periódicos. El colmo ya fue que apuntó a un periodista en concreto. Hablaba de Álvaro Carvajal, del uh-huh. Mundo.
Después volveré con Álvaro Carvajal porque voy a utilizar a los periodistas que nos siguen como recurso para explicar ciertos elementos que vinculan a Podemos con el psicoanálisis. Les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas. Otro posible titular de Álvaro Carvajal, Pablo Iglesias, alienta el linchamiento de un periodista del Mundo en la Universidad Complutense.
Hombre,
está muy mal lo que dice, pero está peor la gente que encima le ríe las gracias.
Bueno, es que hay universitarios que le han aplaudido.
O sea, todo ese borreguismo que tiene alrededor siempre.
Eso también
esa
es,
pátula de pelotas
es
alrededor.
Es preocupante porque es nuestro futuro. Las cosas como son. Pablo Iglesias da un poco de miedo, sinceramente.
Por supuesto que da miedo.
Cuando dice que veo a los periodistas con cara de miedo, porque da la sensación de que es una amenaza.
Por supuesto.
Y lo segundo, ¿se podría hacer la lectura al revés? Los medios de comunicación que defienden a Pablo Iglesias y que por regla general hablan bien de él, podríamos decir, siguiendo la tesis de Pablo Iglesias, que lo hacen amenazados por sus jefes. Claro, cuando un periodista habla mal de ti es porque le amenaza a su jefe, pero si habla bien, no, es porque el medio es...
Esto me recuerda, mucho a regímenes raros, ¿eh?
Mira, la historia es que en España, afortunadamente, somos una democracia y medios que, bueno, pues puedes decir que tiran más hacia la izquierda, medios que tiran más hacia la derecha, al centro, tú llegas al kiosco, puedes comprar cualquiera, eres libre. Eso es fenomenal, ¿eh? Hay gente que critica al PP, al PSOE, a Ciudadanos, hay gente que, por supuesto, critica a Podemos. No sé, no es malo. La libertad de expresión es la base de una democracia sana, pero Iglesias esto no le convence del todo. Hablamos ahora de Volkswagen, que para evitar ir a juicio ha alcanzado un acuerdo en Estados Unidos. La compañía se ha ofrecido a recomprar más de 480.000 vehículos trucados.
Pedazo de operación.
Mira, el cliente va a poder decidir qué hacer. O vender su vehículo a Volkswagen, se estima que podrían recibir unos $5.000 por el vehículo, es una media, no se sabe exactamente la cifra, pero bueno. O quedárselo tras la reparación gratuita. Además, el fabricante alemán tendrá que compensar los daños causados al medio ambiente. Esto le va a salir caro, ¿eh? Esto podría superar los $10.000 millones. ¿Qué ocurre? Que seguro que hay algún español, digo yo, que se está frotando las manos, pero no. La lentitud de la justicia europea frente a la estadounidense hace casi imposible que esta solución que se ha tomado en Estados Unidos sea extrapolable. Además de que si tuvieran que pagar lo que se va a pagar en Estados Unidos, claro, en toda Europa, cerraría la compañía. Así que aquí los afectados tendrán que esperar a otro tipo de solución. Y un día más te cuento la historia de un usuario del metro que se ha encontrado un bolso con miles de euros y lo ha devuelto. Te digo que un día más porque esto está pasando con demasiada asiduidad. Ayer una mujer se acercaba a los empleados del suburbano en Barcelona para entregar un bolso que se había encontrado en un vagón. El bolso en cuestión contenía 8.575 euros. Hace tan solo dos semanas, un joven devolvía también en el metro de la ciudad condal una cartera olvidada en un andén con 7.600 euros.
¿Cómo sea del mismo?
No, porque uno era propiedad de una mujer y otro de un hombre. Pero da igual, lo primero, ¿quién lleva esas cantidades encima?
¿Y en el metro?
En el metro. Lo segundo, ¿les parece el mejor día para dejarse el bolso? Yo, vamos, si a mí, por cualquier cosa de la vida, me dieran 8.000 euros en metálico, ese día, lo primero, me cojo un taxi. Y lo segundo, claro, llevo el bolso atado, claro, atado a la muñeca.
Claro.
Bueno, yo creo de verdad que es alguien que está poniendo a prueba a los barceloneses para ver si devuelven el bolso con el dinero.
Estaba pensando algo parecido, ¿verdad?
Sí, no entiendo.
Sí, algo así.
Pues nada, en Barcelona la gente se deja los bolsos con 8.000 euros. Bueno, no dejamos el metro, aunque nos situamos ahora en el de Madrid.
Próxima estación.
¿Qué te parece?
Javier, ¿tú?
Los usuarios del suburbano en la capital estamos acostumbrados a escuchar su voz anunciando la siguiente estación. No le ponemos cara ni tampoco nombre, salvo tú, que como eres súper fan...
Yo le conozco, además.
Claro, es que a ti te gusta mucho el tema de...
Del doblaje.
Es de injusta la vida del actor de doblaje, pero vamos, tremendo. Cada día entra en nuestras casas con el rostro de Clint Eastwood, de Kevin Spacey, de Al Pacino, pero a él no le conocemos. Se llama, como dices, Javier Dotú, es actor de doblaje. No solo le escuchamos en el metro, sino también en el cine, en nuestras casas. De hecho, los niños que crecimos en los 80 le tenemos muy presente.
¿Sabes cuándo se bañan las palomas?
La verdad es que me da igual, Blas.
Cuando se meten en el baño.
Era Blas. Dice que apenas cambia la voz entre un papel y otro, pero a mí me suena completamente diferente.
Juega mucho con el suspiro. Lo hace muy bien. Javier Dotú es uno de los mejores actores de doblaje y lo mejor de todo es que está en activo, porque muchos de los grandes se nos han ido y gracias a Dios todavía le tenemos. Y hay que aprovecharlo.
Ahora mismo es Frank Underwood, que tú no sabes quién es porque no eres seriófilo ni nada.
Ni de
pero
series.
Tú sabes, el otro día que me dijiste una serie que te apetecía mucho ver de
La Casa Blanca.
El protagonista es Kevin Spacey, pues Fran Underwood es...
Ahí la has dado.
Así que ya te la vas a ver seguro.
Dos veces, además.
También fue Michael Corleone, ¿eh?
Ah, gracias.
Bueno, trabajo maravilloso. Terminamos con otra gran voz, la de Rocío Jurado. Con motivo del 10º aniversario de su muerte, hoy se va a presentar un sello de correos dedicado a la más grande. Como datitos, la cantante vendió 25 millones de discos, consiguió 63 de platino y 150... de oro. Ahora, pues, los homenajes.
Qué grande. Las 4:58, hora menos en Canarias. Quiero dar la bienvenida a los dos últimos y nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, Barrasa Jiménez y Manuel Federico Olip.
Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede. cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe